sea por Instagram, por Twitter, pero no te la dice de frente ni en pedo. Ay, Dios mío. Bueno, estamos aquí en la Cielo hasta la 1 en punto de la tarde haciendo Feudal y Café con este, ya lo tenemos a, ya tenemos en línea a la persona con la cual vamos a charlar. Se trata de Nicolás Grassino, es periodista, relator de fútbol. También colabora con el Centro de Rehabilitación de Adicciones que se llama Darse Cuenta, y hace 2 meses que no están cobrando plata del Estado ni de las obras sociales. Tiene muchos gastos como comida, protocolos de seguridad y sueldos de 50 personas profesionales. Le damos la bienvenida a Nico. ¿Cómo te va, Nico? ¿Cómo estás?
Hola, Marcela. ¿Cómo te va? Buen día para vos y para toda la gente. Gracias por este espacio, por estos minutos y por la posibilidad de poder contarlo al aire.
Bueno, este, Nico, querido, sos periodista, sos relator de fútbol. Sí. Y estás en este centro de adicciones que se llama Darse Cuenta.
Sí, sí, estoy trabajando en la parte de comunicación y de prensa institucional. Bueno, yo soy recuperado de la casa también. Hace 3 años en realidad que me recuperé, hace 4 que ya no consumo. Y bueno, Darse Cuenta también es parte de mi vida, y es por eso que hoy también estoy ayudando desde adentro, un poco para que se conozca lo que se hace, para que muchos que están en la misma situación en la que estaba yo tengan un lugar a donde poder acudir, que sepan que hay un lugar que es sumamente profesional, que es maravilloso y que se puede, ¿no? Que se puede recuperar de las adicciones y se puede vivir de otra manera. Y bueno, hoy en esta etapa, ya del otro lado, disfrutando de la vida y también acompañando en este proceso de la comunidad, del centro de rehabilitación, donde hoy lamentablemente no pinta de la mejor manera o no estamos atravesando un momento grato, y es por eso también que estamos,
Nico, en comunicación. ¿Dónde está ubicado Darse Cuenta? ¿Que es de ahí de La Plata?
Sí, Darse Cuenta tiene en realidad 3 comunidades terapéuticas con tratamiento de internación, con casi 200 residentes. 2 están en Los Hornos y una en Citibel. Una de las comunidades en Citibel, que es la histórica, es la que hace 24 años, digamos, dio el puntapié inicial. Hoy ya tiene estas otras dos quintas en Los Hornos, un poco más grandes y más modernas, y tiene también un tratamiento ambulatorio y un centro asistencial de adicciones que está ubicado en Resistencia Chaco, que eso fue algo que surgió hace un tiempito y que hace un año está funcionando, y la verdad que funciona muy bien.
Ahora decime, estos 4, porque son 4 instituciones, ¿no? Según entiendo bien. ¿Cuántas personas albergan? ¿Viven ahí? ¿Es un tratamiento ambulatorio? ¿Cómo es?
Mirá, tenés 2 tipos de tratamientos, el de internación y el ambulatorio. Sí. Obviamente con una entrevista previa vos pasás un filtro donde los profesionales evalúan si realmente tu grado de adicción y tu enfermedad amerita un tratamiento de internación o un tratamiento ambulatorio. Sí. Hay un montón de factores que tienen que ver, no solo los años de consumo, y la cantidad de droga que consumiste a lo largo de tu vida, sino también tiene que ver con un sostén familiar. El tratamiento no se hace solo, se puede hacer solo, hay muchos que lo hicieron solos y la verdad que es para resaltarlo y para remarcarlo porque es una voluntad impresionante, pero por lo general intenta que haya una contención, que haya una familia atrás que te pueda acompañar. Para un ambulatorio es condición sine qua non. Vos necesitás que tu familia esté controlándote y ayudándote en la recuperación en tu casa. Claro. En la internación podés, si realmente no tenés a nadie cerca, hacerlo solo, pero bueno, también es recomendable y se busca la posibilidad de que la familia acompañe a través de visitas los fines de semana, de grupos con las psicólogas, con los profesionales para acompañar también en el día de mañana, porque uno después termina el tratamiento, dentro de la comunidad está contenido, pero cuando sale a la calle necesita dónde apoyarse también. Y bueno, todo esto se analiza en una entrevista previa. El tratamiento de internación por lo general dura 2 años, es el promedio, a veces puede ser un poco más, a veces puede ser un poco menos, porque después ya empieza a correr la cuestión personal de cada uno y cómo vaya avanzando y las cosas que vaya trabajando dentro del mismo. Pero bueno, yo tuve la posibilidad de hacerlo, de hacer el de internación. Estuve aproximadamente 14 meses dentro de la quinta y a los 14 meses empecé a trabajar con la fase de reinserción social, que no quiere decir que ya terminara el tratamiento ni mucho menos, sino que ya empezaba a normalizar mi vida social yendo a la comunidad, yendo y viniendo, ida y vuelta con mi casa, y también trabajando en los grupos que se van desarrollando allí. La verdad que es un tratamiento muy interesante para trabajar con aspectos personales, para meterte
Nico, en cuestiones del pasado. ¿Qué tipo de adicciones es? ¿Todo tipo de adicciones?
Es para el drogadependiente y el alcoholista.
Perfecto.
He tenido casos, por ejemplo, que compartí tratamiento con algunos compañeros que también tenían la adicción al juego, y también se trabaja.
Es muy difícil. O sea,
sí. Digo, es muy difícil que una persona que tenga solamente la adicción de ludopatía pueda encajar dentro de lo que es el tratamiento, porque la problemática principal es la droga y el alcohol. Pero, obviamente, nosotros los adictos tenemos una tendencia a ser adictos a un montón de cosas, no a una cosa sola, y la enfermedad de la adicción tiene que ver con no decir, es una enfermedad emocional y psicológica que viene de mucho tiempo antes, incluso de cuando uno es chico, y después se puede ir volcando a distintos aspectos. Bueno, en mi caso me volqué a la droga, en otro caso se puede volcar más al alcohol, en otro caso a ambas, y en otro caso al juego. Bueno, todo eso se trabaja dentro de lo que es el tratamiento, y uno va viendo que la droga, el alcohol, el juego, la comida o cualquier otro tipo de cosa tiene que ver con una elección, y que la enfermedad quizá es otra y lo que hay que trabajar es otro aspecto.
Te hago una pregunta, Nico. Vos recién me decías que están con muchos gastos, con el tema de la comida, de la seguridad y obviamente los sueldos de las 50 personas que laburan ahí, que me imagino que algunos estarán trabajando y otros estarán cumpliendo con la cuarentena. No sé cómo lo habrán estipulado ustedes, no sé cómo se estipula, si eso está establecido por ley, pero de cualquier manera, están pasando por un problema económico. ¿Ustedes son privados con subvención del Estado? ¿Cómo es la situación?
Darse cuenta es una organización social, una ONG, que no tiene ningún tipo de apoyo del Estado, ningún tipo de apoyo, lamentablemente. Es una institución que hace 24 años que trabaja en adicciones, tiene uno de los índices de recuperado más grandes de Latinoamérica, tiene un programa reconocido a nivel mundial, y la realidad es que el Estado no ha aparecido desde hace muchísimo tiempo. En algún momento había algunas becas del Sedronar, becas que tampoco tenían demasiado efecto, porque la realidad es que el Sedronar te limitaba a cierta cantidad de meses a bancarle el tratamiento a una persona que quería recuperarse y que no tenía obra social, por ejemplo. Y cuando se terminaba ese tiempo que el Sedronar disponía, esa persona tenía que salir a la calle y quizá no estaba preparada todavía para salir a la calle. Entonces, realmente terminaba siendo contraproducente para quien llegaba con una beca a la institución. Eso se cortó, hará aproximadamente 5 años, y hoy, estamos trabajando con obras sociales, y el gran problema es que y los atrasos habituales de las obras sociales en esta situación de aislamiento y esto que estamos viviendo con este maldito virus y esta pandemia ha generado que, por ejemplo, hoy tenemos 7 obras sociales con las cuales trabajamos que directamente no solo no están facturando, no están pagando el canon que corresponde por la persona que paga todos los meses, que en este caso es el residente, para tener su servicio, sino que además no dan respuesta. Nos hemos encontrado con obras sociales que casi están cerradas, te diría.
Sí, pero yo no entiendo eso.
Me parece una locura.
Bueno, claro, el tema es que si los empleadores no pagan los sueldos, las obras sociales no deben estar cobrando también, ¿no? En el caso de los autónomos no nos queda otra cosa que autónomos o monotributistas que pagar sí o sí, si no se te cae la obra social. Esto también es un tema que va a haber que contemplarlo, no solamente en la atención de ustedes, sino en la atención individual, ¿no?
Sí, por eso. A ver, esto es una situación a la cual nosotros también entendemos y no somos... no estamos locos y no estamos pidiendo algo descabellado, porque también somos conscientes que seguramente deben haber disminuido las horas de trabajo, el personal no debe estar yendo en su totalidad. A ver, como cualquier otro trabajo, pero a mí me da la sensación de que algo tan importante como es la salud, y justamente en el momento en el que estamos viviendo, no puede dejar de funcionar, no puede desaparecer. no puede no dar respuesta. Y nosotros hicimos un sondeo también con las familias de los muchachos que están haciendo tratamiento, y te diría que en un 95-98% todos nos dijeron, nosotros seguimos pagando la obra social como todos los meses.
O sea, no hay ninguna cesación de pagos.
No, y además algunos me dicen, mirá, no sé, por ejemplo, el hijo de alguno que de los familiares que hemos hablado nos han dicho, mirá, mi hijo está internado, está haciendo tratamiento, en el trabajo no lo echaron, él está contemplado y le siguen pagando el sueldo y los aportes siguen yendo a la obra social, o sea, no tendría por qué dejar de brindarle servicio. Y la verdad que es una situación desesperante, porque encima nos encontramos con que el gasto nuestro habitual de todos los meses de la institución, sí, que el gasto tiene que ver con comprar comida para los chicos, vos pensás que, como estuve yo 14 meses, hay 150 personas que están 14 meses viviendo dentro de la comunidad, donde tenés que darle comida, un techo, calefacción, tienen que tener cosas para su higiene, y hoy bueno, encima se le suma todos los protocolos de seguridad que hay que tener en cuenta por el coronavirus y por la pandemia, con las precauciones correspondientes. Todo eso, cuando fuimos a hacer la compra mensual, en realidad sí, cuando fueron las personas que lo hacen, se encontraron con que hay un 30-40% de aumento en los precios. En sí, la misma claro, cantidad sí, de comida sí, y de cosas que se compró hace 3 meses a cierta cantidad de dinero, sí, bueno, hoy está 40% más.
Lo que hay que hacer como sociedad es no quedarse más con el culo sentado en la silla. Hoy en día se pueden hacer denuncias electrónicas por todos lados. Yo estoy instando a la gente que denuncie. Yo tengo un problema serio con una empresa de prestación de cable y etcétera, etcétera. Y Trascartón, que funciona como el traste, aumentaron casi 500 pesos el abono. Digo, fui a la Defensoría del Consumidor, viste, y chau, se acabó. O sea, esto tiene dos caras. No hay más vuelta en la Argentina, Porque, a ver, hasta ahora vivimos con los especuladores dando vueltas por nuestro país. Ahora llegó el momento de denunciarlos.
Sí, comparto, Marcela, comparto. Pero ¿sabés qué es lo que pasa también? Que lo hablaba un poco con uno de los directores de la institución hace unos días. Me decía, ¿sabés qué pasa, Nico? Nosotros también podemos hacer las denuncias, los reclamos y todo, pero tampoco tenemos tiempo porque tenemos 150 personas que están en la comunidad.
Sí, bueno, pero pongan a alguien que seguir asistiendo. Alguien encargado de hacer denuncias. Sí, no cierto. Podemos soportar más los argentinos que nos sigan tocando el culo, aumentándonos los precios cuando no corresponde. O sea, ya vivimos todas esas cosas. Los países que tienen un progreso en cuanto a lo que tiene que ver con los consumidores y demás, son los países que han utilizado las entidades de consumidor para denunciar. Hay que aprender a denunciar al que no hace las cosas bien en las entidades de consumidor. ¿Te aumentaron el azúcar? Anda y denuncialo.
Sí, es cierto. Tendría que ser algo que nos acostumbremos y que empecemos a
actuar de esa manera. No lo compres más. Hay que ponerse de acuerdo, decir, bueno, la marca tal pone, aumentó 50 mangos el valor del producto. Bueno, no lo compremos más. ¿Me entendés? Pero no tenemos asociaciones de consumidores grandes, fuertes, potentes. ¿Me entendés? Empecemos a usar las que tenemos. Yo utilicé en este caso la Defensoría Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me pidieron los papeles, me pidieron todo y van a hacer ellos el trámite y el reclamo, ¿entendés? Digo, estás cediendo el derecho a que otra persona hable por vos con una empresa que te está timando. Y bueno, me parece que en el caso de ustedes, bueno, pasa exactamente lo mismo.
Sí, es una realidad, pero en realidad el problema mayor también deriva de esto que decíamos de las obras sociales. Más allá del gasto, que obviamente, y está buenísimo lo que vos marcás, se nos fue mucho más alto de lo habitual, además sumale que tenemos 7 obras sociales que no pagan. Y lamentablemente nosotros tenemos que subsistir con el ingreso que vienen de las prepagas y de esas obras sociales que son las que ayudan al residente a pagar las cuestiones básicas y necesarias. Porque de hecho nosotros ni siquiera somos de los centros de rehabilitación con el canon mensual más alto, digamos, con la cuota mensual más alta de Argentina, ni mucho menos. Hay otras entidades que tienen cuotas muchísimo más altas que nosotros. Nosotros tenemos como para cubrir las necesidades básicas de las personas, que estén bien alimentados, que tengan un buen lugar donde dormir, donde poder asearse, y todo eso lleva un mantenimiento.
Sí. Pero bueno, Nico,
la verdad que lo que nosotros pedimos, Marcela, es es una ayuda, digo, de ustedes, en este caso, como están haciendo, y la verdad estamos súper agradecidos, para que se tome conciencia, para que alguien levante un teléfono, para que de la municipalidad o del gobernación o quien sea también, algún momento se acerquen y digan, che, mirá, estos tipos hace 24 años que sacan gente de la calle que se está muriendo y le dan una posibilidad de vivir de otra manera, vamos a darle una mano, vamos a ver qué necesitan. Ni siquiera en época de elecciones aparecen como para sacarse una foto, ¿viste? Que es habitual. Ni siquiera en época de elecciones, digo, el sistema de salud está en una situación crítica hace muchos años, pero puntualmente en adicciones es una desidia total y tenemos que marcarlo esto porque es una problemática que lamentablemente en la sociedad está muy instalada. Hay muchísima gente en la calle que se está muriendo y se está matando.
Bueno, Nico, esperemos que alguien que sea una autoridad dentro del entorno de La Plata, porque esto está ubicado en Los Hornos, en City Bell, pueda comunicarse con ustedes para darles una mano. Imagino que la colaboración individual de cada uno de los ciudadanos puede ayudar de alguna manera.
Sí, también, obvio, Marcela, si querés te dejo el número de teléfono como para que alguno que esté escuchando y quiera colaborar desinteresadamente o acercarse o preguntar, lo pueda hacer. Es el
487-1096.
¿487-1096? Sí, 021-487-1096. Es el teléfono de administración en la parte de City Bell, donde funcionan las oficinas de la institución. Así que quien quiera hacerlo también, obviamente, le abrimos las puertas y lo recibimos con los brazos abiertos.
Bueno, 40221-487-1096 para ayudar a la asociación Danse Cuenta, que está ubicada dos entidades en Los Hornos y dos en City Bell. Nico, muchas gracias.
Marcela, un placer. Muchísimas gracias a vos por el espacio, a Edu y a todos ahí en La Cielo, que bueno, trabajé 2 años y moneditas ahí, así que los conozco bien y les mando un cariño y un abrazo grande.
Un beso muy grande para vos, cuídate mucho y será hasta la próxima.
Gracias, Marcela, un beso.
Chao, lindo, hasta luego. Bueno, era Nicolás Gracino, periodista y relator de fútbol de TIC Sports. Él fue...